Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buena tarde, querido oyente. Hoy es junio 2, que sepan. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, nuestro productor, como de costumbre, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Richie Pérez. Okay. Y tenemos jueguitos de ayer, de hoy. Solamente ha terminado un juego. Hay un resultado ya, que los Cachorros de Chicago le ganaron 3-2 a los Cardenales de San Luis. Pero vamos a ver los juegos de ayer después. Y como yo le voy a dar las cosas de los juegos, y el Guajiro no se va a quedar callado, va a comentar de los juegos. ¿Okay? Y para eso vamos a pedirle a Richie que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
De cuatro, ¿no?
Sí, pero, pero eso es básquetbol, Guajiro. Y ahora vamos a hablar de pelota. Cuando llega la hora de básquetbol, te voy a dejar que te des banquete con el básquetbol, porque tú has llevado eso. Bueno, déjame ver qué pasó ayer con los juegos. Y los resultados. Yo tengo resultados de algunos, de todos los resultados, pero tengo detalles de algunos aquí. Los Rockies de Colorado le ganaron 6-3 a los Marineros de Seattle. Okay. Ahí Arenado batió de 5-1, y ese uno que batió fue un jonrón, el número 13 de la temporada para Arenado. Y por eso, por el equipo de Colorado, por el equipo de Seattle, Valencia, Dani Valencia, jugando la primera base, se fue de 4-0. Está bateando 2.47 a Valencia. Por cierto, Arenado batea 2.76. Y ayer el pitcher ganador fue Freeland, tiene 6 ganados y 3 perdidos. Lo perdió Giovanni Gallardo, tiene 2 ganados y 6 perdidos. Y lo salvó Holland. Después tengo noticia que dar de Holland, que ganó un premio en este mes. Y Holland ya ha salvado 20 juegos en lo que va de temporada, Guajiro. Guajiro está aquí. Ya volvió a irse. Ok. Holland lleva 20 juegos porque el equipo de los Rockies es el único que puede tener un cerrador 20 veces porque estaban adelante siempre. Bueno, los indios de Cleveland ganaron 8-0 a los Atléticos de Oakland. Ahí el ganador fue Clover, tiene 4 ganados y 2 perdidos. Lo perdió Cotton, tiene 3 ganados y 6 perdidos. Por Oakland, ahí tenemos a Yonder Alonso. Se fue de 3-0, pero está bateando 2.85, bateando quinto bate de Oakland. Por Cleveland no hay cubanos ahí, así que eso es lo que tenemos. Los indios, que están muy bien situados en este momento, los indios de Cleveland, están, yo creo, con el camino despejado para avanzar. Los Cardenales le ganaron 2-0 a los Dodgers. 9-0 le dio Wainwright. Wainwright, aparte de pichar muy bien, pues batió un jonrón y empujó 2 carreras. Wainwright, que es un atletazo, el tipo. Tiene ganado 6, perdido 3. Lo perdió McCarthy, tiene 5 ganados y 2 perdidos. Lo salvó O.
Tiene así
13, sí, 13 salvados tiene de cosas. Bueno, Grandal vino de emergente por los Dodgers y bateó se fue en blanco en un turno, batea 2.85. Yacel Puig de 3-1, batea 2.31. Los Cardenales, Díaz, el shortstop de 3-0, está bateando 2.54. Estos cubanos están produciendo menos que el año pasado, indudablemente. aunque los que vemos aquí, Grandal sí está haciéndolo muy bien este año, 2.85. Pero Puito va a tener 2.31 y Díaz 2.54. Muy por debajo de lo que hicieron el año pasado, ¿no? Los Yankees, que siempre te pasas hablando bien de los Yankees, le ganaron 12-2.
No quieren perder.
A los Azulejos de Toronto. Lo ganó Sabatia. Ya te vi chismoseando con Luján.
Ese fue el segmento mío de hoy, ¿sabía?
Sí,
¿no?
Bueno, pues dile a los fanáticos.
Sí, pero hay que hablar dos, no una vez, hasta 10 veces, porque lo que está sucediendo con los Yankees es increíble.
Ok, habla. Dedícale a los fanáticos lo que tú le metiste en el noticiero. Sabatia tiene 6 ganados y 2 perdidos, y lo perdió Estrada, que tiene 4-3. Esto Sánchez batió de 5-2 con 3 impulsadas, 2 anotadas. Holiday de 5-3 con 2 anotadas. Hicks, el center field, de 5-4, 6 impulsadas, 2 anotadas.
Y metió 3 dobles. Si te digo que los Yankees, sí. Los Yankees tienen suerte para los peloteros, la historia es tan grande a través de la historia, las figuras que han jugado ahí. Claro, un team ganador, pero ¿cómo se las arreglan? Tener la suerte de tener esa super astro. Estos muchachitos Sánchez vienen de ahí de momento dando batazos.
Porque ha invertido.
Una cosa increíble.
Ha invertido, porque estos muchachos lo desarrollaron ellos. El George metió, no batió un ron George, cosa rara. Pero batió de cuatro con uno George. George, ellos lo trajeron desde el draft. A Sánchez lo mismo. Son gente que ellos han ido cultivando. No lo sacaron para cambiarlo por otro. O sea, ellos tienen dinero porque el equipo le da mucha plata. Entonces ellos, si van a comprar un agente libre, no lo cambian por ninguno de sus estrellas de prospecto. Ellos se quedan con el prospecto, lo cultivan y lo ponen. Por eso siempre tienen un equipo bueno.
Ellos hablaron, ¿te acuerdas que criticaron a Cashman, el gerente del presidente del equipo? Dice, bueno, nosotros estamos buscando para el futuro y tenemos pelotero en Liga Menor que hemos firmado con ese objetivo, ¿no?
Claro.
Por haber quedado mal, habían hecho el sorteo de coger los prospectos y ahí está el resultado.
Claro, porque quedaron abajo mal, cogieron un turno mejor en la hora del draft. Muy bien, por el equipo de los Blue Jays, Kendry Morales, de 4-2, con una anotada y una impulsada. Y eso es producto de su honrón número 11 de la temporada. Estaba diciéndolo bien.
Tú sabes que en ese juego que Rafael está hablando, el único que batió bien fue el cubano, por cierto, de tu pueblo. Batió de 4-2 y anotó y empujó. Candy Morales.
Es lo que acabo de decir ahora mismo. ¿Eh? Esto es el comentario de lo que yo no comenté. Ok, tenemos otra serie de resultados, no tengo todos los detalles aquí, esa le dije, la de Cleveland. El equipo de Milwaukee, los cerveceros, le ganó a los Mets 2-1. Chase Anderson fue el ganador, Zach Wheeler el perdedor, y lo salvó Corey Knepper. ¿Okay? Baltimore le ganó 7-5 a la media roja de Boston. Wade Miley fue el ganador, Eduardo Rodríguez, el perdedor. Arizona, jugando aquí en Miami, en un juego que tuvo más rato junto con los otros bandidos, Lacayo y Edemio, desde el estadio en ayer. Arizona le ganó 3-2 al equipo de Miami, a los Marlins. Zach Greinke, que fue el ganador. Kyle Barracrow lo perdió y Fernando Rodney, el dominicano, lo salvó. Dame un cuento del juego de ayer. ¿Qué pasó?
Ayer fue... ¿No oíste el juego ayer?
Yo lo vi, pero no estaba en el estadio. Tú estabas
en el
estadio.
Este muchacho que pichó es un muchacho que tiene 7-8 años de experiencia en Grandes Ligas. El equipo de los Piratas lo tenía abandonado y los Marlins lo cogieron. Rafael ha pichado una pelota ese muchachito, se fajó, no tiraba bola nunca, no iba a hacer por bola. Deja el juego 2-0 ganando. Y vino Lupén y hasta ahí llegó todo.
Sí,
claro que había que tener en cuenta que estaba enfrentando, que con un blooper y dos salos hicieron 2 carreras a Kringy. Señores, sí. Después de eso...
Se acabó.
Estando parecía un gato bateando.
Sí.
Y ponchó 8 y ganó el juego él. Vino el Lupén.
Bueno, estamos hablando de uno de los mejores pitchers.
Fue un tremendo juego. hubo jugadas, Rafael, por ambas partes, buenísimo. Pero buenísima. La tercera base de ellos hizo dos jugadas y la primera base de los Marlins jugó bien. Gordon jugó buenísima. Él es un pelotero bueno.
Sí.
Así que el juego no puede ser mejor. Pero tú dices, caramba, ¿por qué lo, desde que empezó la temporada el equipo de los Marlins no ha tenido relevo? Y tú sabes quién vino y te apoyó, tiró 12 lanzamientos, 12 strikes. La flecha. Lo sí, dejaron sí, ir claro. Por $4 millones y se fue, mira. Tenía 9 juegos salvados con Arizona.
No, lo que pasó con Rodney, Fernando Rodney, es que le fue muy bien en el principio. Los Marlins lo cogieron a mitad de temporada el año pasado, pero desde que llegó a los Marlins fue un desastre. O sea, a la hora de firmarlo, sí. Me dijeron, no, vamos a poder. Pero hay una cosa, el juego lo perdió Barra Crow ha sido muy buen relevo, ¿ok? El año pasado... Barroclaw fue, de todas las grandes ligas, el pitcher que mejor promedio tuvo de ponchados por inning. Oye, que eso es...
Eso es un relevo. Fácil, cuando tú haces el trabajo, eso es estelar.
Pero últimamente ha patinado un poco y ayer no fue el día de él. Porque vino, dio 2 bases por bola y esas son las 2 carreras que entraron y le dieron la victoria. A mí no me gustó una cosa que hizo Mattingly ayer. Ayer estaba pichando... Locke, este muchacho, y había dominado completamente, no dio base por bola. Se le envasaron 2.
No se lo podía vaciar.
Ah, se le vaciaron 2. Y después de haber dominado todo el mundo, porque se le envasaron 2 y ya tenía 2 outs, lo sacó y trajo a Fer, que es muy bueno.
Sí.
Pero lo trajo a mitad de inning, un tipo que está acostumbrado a empezar inning, y el tipo... El que vino a batear le metió un hit y metió la primera carrera. Esa carrera es para la diferencia. Después, porque si no, con esto que hizo Barraclough hubiera empatado, pero no ha ganado. Entonces, yo no entiendo por qué. Entonces, yo me doy cuenta que él estaba preocupado porque este muchacho estuvo lesionado desde la época del entrenamiento. Y esta es la primera salida que hacía.
No,
pero era un jugador más que iba a pichar.
No, tú sacas un pitcher cuando ha tirado los 90 o 100 lanzamientos, pero estaba fresquecito.
Completamente, fresquecito, y te dando una velocidad tremenda y control.
Me lo dejaba para hasta el próximo inning a ver qué pasaba.
Exactamente. Sí, pero bueno. Pero Mattingly moviendo los pitchers no es nada bueno. Mattingly es muy mal
manager. ¿Tú no oíste el comentario de Guajiro cuando Mattingly le dije, Tani Pérez estaba y digo... Mr. Manager va a sacar el pitch y lo sacó.
Sí.
Yo no sé por qué, pero espérate un bateador más, por favor.
Naturalmente, pero si el tipo está, hasta ahora está pichando bien, tiene
tenía
poco lanzamiento.
Mareado a la primera base de Goles, que es un fenómeno.
Sí.
Lo tenía mareado.
Sí.
Al otro que, ahora se me olvida el nombre, que es el que está líder en jonrón y empujada.
Sí,
que tiene
golf,
2 veces lo pasó por
sí,
la piedra.
Exactamente.
No podía batear, es zurdo contra zurdo, no podía sacar a todo el mundo.
Sí.
Pero bueno,
entonces, no había...
Mattingly, y hoy en día, no sé, Rafael, tú te has dado cuenta que los managers, no sé por qué, se apuran tanto y luego después dejan al pitcher que le hagan 10 carreras.
Que le hagan 10 lo acaben ahí.
A Pablo.
Que lo acaben.
Sí, sí.
Sí. Mattingly, bueno, yo combate. La gente tiene la cosa de que Mattingly es un buen macho porque fue un buen pelotero. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. La mayoría de los mejores machos, esos nunca llegaron ni a grandes ligas. Eran gente de que estaban en liga menor o jugaron un poquito en grandes ligas, pero estaban en el banco mirando, aprendiendo. Okay. Entonces son los mejores managers. Sí. Si tú vas a ver todos los grandes managers, pero Weaver, ¿cómo se llama? El que ganó con los Marlins, que es el que estuvo con los Piratas también, amigo tuyo, que fue ahora el manager del Leland, exactamente, el Leland. Leland no fue estrella de grandes ligas nunca. Y menos mal que tenemos a López Montenegro, sí.
¿Qué pasa?
¿Qué pasó? Okay.
¿Y este? ¡Benny Moré!
¡Benny Moré! Okay.
Me gusta
el
tabaco. Sí.
El correo.
Ok. Bueno, deciste el último juego de ayer. El equipo de los Mellizos de Minnesota le ganó 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Taylor Rogers fue el ganador, lo perdió José Álvarez y lo salvó Brandon Kisler. Eso fue lo que pasó ayer. Y A ver, el que dice Lázaro Álvarez, buen fin de semana desde California.
¿Qué te parece?
Luis Ritter, saludos, viva el deporte, buen fin de semana. Esa es la gente que está despidiéndose. Marco Antonio López, tiene un nombre histórico. Familia de Omar.
De Marcos Antonio.
Sí, familia de Omar y fue concubino de Cleopatra.
Sí, sí.
Así te lo ponen como la cosa antigua.
Y mira, mira,
dice,
está...
Marcos Antonio, concubino de Cleopatra, familia de Omar López Montenegro.
Bueno, ¿quién sabe?
Él puso like en el programa.
Sí.
Vive en Miami, es de Jayalía. Yo tengo muy cerquita, ¿viste?
Bueno.
Es que, esto, y Eliciela Maguer, bueno, este es amigo de la vieja guardia de nosotros. Ese es amigo de la familia. Cata Michael Cardoso, también le gusta el programa. Está bien en Miami y es de La Habana. De La Habanera. Ok, eso es lo que tenemos en eso.
Oye, en la segunda mitad vas a hablar del juego de anoche, ¿verdad?
Sí, en la segunda mitad.
El Guajiro,
tú ves ahí, Guajiro, ¿quieres dar la standing?
Rafael no ha terminado todavía bien porque Rafael tiene mucho de basquetbol, empezó yo basquetbol. Y yo tengo una pregunta para Rafael.
Tengo una pregunta, ¿qué te prepárense parece? Para eso, no se pierden la pregunta de Guajiro.
En segunda parte, esa es la segunda parte.
Eso es postre.
Sí. Bueno, oye, no para que lo guarde, para que lo deje.
¿Las posiciones? Dime.
Ok, ¿no vas a dar las posiciones?
Sí, no, lo tengo aquí todo.
Bueno,
dale. Porque me gusta que está haciendo muecas y la gente lo están viendo haciendo.
Que de eso es parte del segmento mío.
Ah, es parte del segmento.
Ah, no, entonces está bien, sí. no te lo voy a desampear. Sí. Yo voy a dar otra cosa.
Okay.
Una pregunta, Rafael. Este señor que dice Marco Antonio López
sí.
Ha puesto like al programa.
Sí, like.
Y
like
que le gusta el programa.
Que le gusta el programa. Hay una cosa que se llama Facebook.
¿Sí?
Y a veces hay gente que es como un voto que hacen y ellos dicen les gusta o no les gusta el programa. Tiene una pila de gente, yo trato de ver de dónde son. Algunos vienen, han estado en Japón y dicen que oficialmente les gustan el programa. Es como.
Está muy lejos, tú no estás oyendo.
Sí, no, creo que me oyen. Sí, pero yo creo que ellos es como una forma de apoyo al programa. ¿Qué te parece?
Déjame decirte, hay una cosa aquí que no me gusta.
¿Qué es lo que no te gusta?
El tabaco ese.
¿El tabaco no te gusta?
No, eso es prohibido para nosotros aquí.
Hay muchos cubanos.
Yo soy un guajiro que.
¿Que no le gusta el tabaco?
Sí, no, ni,
¿nunca?
ni tomo. Ni fumo.
¿Y eres de Cuba?
Porque me han dicho los expertos que te coges. Tengo amigos míos.
¿Verdad?
Que andan con un aparato puesto porque no pueden respirar, los pulmones tienen podrido. Y tengo amigos míos peloteros que han muerto jovencitos con los pulmones desbaratados. Dice la ciencia médica, Carrillo,
prepárate.
Que si tú fumas,
la ciencia médica a base de
fumas, te hace daño.
Sí. No, pero lo bueno de todo eso, mira qué saludable está Guajiro. ¿Cuántos años vamos a tener más de Guajiro?
No,
garantizado,
demasiado,
fácil.
Demasiado años.
Sí. Hay una pastilla, dime.
Sí. Y entonces nosotros tenemos amigos que te escriben a ti textos de Cuba que saben lo que yo estoy hablando.
Sí.
Y había una persona que fumaba tabaco y dice que lo dejó. El hombre del tabacón.
Sí.
Así que ellos hablan de todo.
Qué lástima, ¿verdad? Pues no lo hubiera dejado, ya sabes, se hubiera ido más
y entonces
rápido.
Hay un muchachito que se llama Sexto, de lo más simpático, y escribió en la pared, se fue. Se metieron preso por eso.
Sí.
Sí, claro.
Ok, bueno. El jardinero y primera base de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas y hoy fue reconocido por ello al llevarle el premio del jugador del mes en la Liga Nacional por su tórrida producción durante mayo. Blackmon se ubicó primero entre todos los bateadores de la Liga Nacional en hit con 42, triple 5 el mes pasado, mientras que terminó segundo en bateo con 359. Cuarto en carreras anotadas con 24 y finalizó empatado en el quinto escaño de remolcada con 22. También fue séptimo con el promedio en basarse en el slugging de 1037. Pero sobre todas las cosas, hablamos fue la bujía del line-up de los Rockies, que tuvieron récord de 18 ganados y 12 perdidos en mayo. Consiguió 14 juegos con más de un hit el mes pasado y terminó entre los líderes de empujada de las Grandes Ligas, todo un logro para un primer bate, Blackmon. Este hombre era un buen bateador, pero no lo que ha hecho. Se ha convertido en un señor bateador. En sentido general, Blackmon encabeza la Liga Nacional en hit con 73, en triple con 8, en empujada con 47 y bases alcanzadas con 139. Además de estar entre los 10 mejores en anotada, promedio y slugging. El tipo se volvió loco. Blackmon es el primer integrante del Rockies en ser jugador del mes esta temporada y el primero en hacerlo desde que Nolan Arenado en septiembre del año 2015. Nunca antes había recibido tal distinción. Él no recibió ni la gente de los Rockies. Sí, los señor. Rockies están...
Cajillo, una pregunta técnica. ¿Esos son los únicos textos que tú has recibido?
Sí, hoy es viernes, a veces un poco leve. La respuesta es viernes, la gente está pensando en fin de semana.
Viernes, están comiendo.
Están comiendo, sí, bueno.
Sí, están comiendo en restaurantes, los cubanos, especialmente los cubanos.
Sí.
Pero bueno, porque si tú eres casado con una cubana y no la sacas a comer el viernes y sábado, se va con otro. Así que...
Hecho del Guajiro. Esta es parte de la ciencia de Guajiro. Sí, la debe estar comiendo. Está triste porque Cleveland ayer le dieron pau pau.
Sí.
Entonces sí, la me imagino que salió por dos razones. Lo de Cleveland y porque no acaba de decir Guajiro.
A José Lázaro tiene que sacarla porque si no, oye, no casi queda mal.
Sí, otra de las cosas que es interesante a la vida es...
Sí, hoy estamos yendo tratar, de filosofía.
Tratar por todos los medios, llegar a tiempo. Al Guajiro Peña...
Sí.
Lleva 20 años aquí.
Sí, es verdad.
Y dos veces ha fallado.
Dos veces.
¿Tú sabes quién? Años. ¿Tú sabes quién me ha fallado?
El carro.
Un Explorer que tengo. Las dos veces. Explorer. Se me ha roto algo.
Guajiro, tú sabes que en este momento los concesionarios de automóviles están llenos de automóviles porque hay demasiados automóviles y no lo pueden vender. Es el momento perfecto para que tú cambies el Explorer.
Nice.
Ese.
Vamos.
No, oye, pero yo estaba diciendo a Rafael algo. Yo estaba en Belén esperando al nieto mío y él tenía una cita especial de 2 horas y yo no lo sabía. Encendí, había un calor y una humedad tremenda. Encendí el aire con el carro y el aire acondicionado.
Ajá.
Y a las 2 horas y pico miré para la aguja.
Ajá.
Y estaba en lo último y echando un humo. Para, ahí mismo. Sí. La bomba del agua.
Ajá.
Y la eso del radiador.
Sí, pero eso no se te rompió porque estabas ahí.
Me costó 300 cohetes.
Ajá. Eso te rompió porque la bomba de agua estaba mala. Porque si no, tú te puedes meter 10 horas y se gasta la gasolina y no te pasa nada.
No te pasa nada.
Ven acá, por aquí no hay un negrito que viene a trabajar con nosotros. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama?
Los puntos de vista de Guajiro son sagrados, pero a veces se pasa.
Pero él se esconde, tú sabes que él se esconde.
Se esconde.
Ojalá
que aparezca. Ojalá que aparezca.
Hasta el apellido es malo, fíjate tú.
Oye, cuidado, porque tú nunca sabes cuándo va a aparecer.
Coño, pinchate, caramba. Bicho malo.
Bicho malo.
Okay.
Estamos ya llegando, nos queda un minutico. Ahorita viene Bichi con la música.
Ajá. Bueno, pocos jugadores aportaron más para ayudar a los Dodgers a registrar marca de 19 ganados y 9 perdidos en el mes de mayo que el abridor Alex Wood y el jardinero Courtney Bellinger. De hecho, pocos jugadores se destacan más en el viejo circuito que Woody Brennan, quienes fueron reconocidos como el lanzador y novato del mes en la Liga Nacional. Eso fue hoy. Ha estado una cantidad de premios hoy. Yo les voy a decir después los otros premios que hubo de otros peloteros. Wood, que empezó la temporada como relevista largo, ganó 5 de sus primeras 7 aperturas antes de ingresar en la lista de lesionados el lunes. En 28 innings y un tercio de labor en mayo, tuvo hoja de 5 ganados, ninguno perdido, con promedio de carrera limpia de 1.27, a la vez que ponchó a 41 bateadores. Y dice Richie que vino el intermedio y nos vemos en un ratito.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Héctor Carrillo, soy productor de radio, Radio Martí. Como productor de Duro y Sin Guantes, la parte que para mí el alma del programa se ha convertido básicamente en Guajiro Peña.
¿Ustedes me pueden dar un minuto?
Del 2014.
Para dar una noticia triste.
Otro minuto.
El Guajiro Peña es un lanzador que hace muchos años estuvo en las grandes ligas. Y entonces se ha convertido en una persona que todo el mundo me dice, ese tipo es tremendo.
Si tú le das a un niño de 7 meses una pelota, ¿tú sabes lo que hace con ella?
Sí.
Se la tira.
Okay. Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente reflejan el punto de vista de esta emisora.
Y que la gente responde, de un cubano en Nebraska, de un cubano que está en Villa Clara, todos me dicen igual, es un vacilón. Mi nombre es Héctor Carrillo y somos Martí.
Bueno, ayer fue el primer juego de la serie final de la NBA entre los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State. Podemos hablar muy simple que ganó el equipo de Golden State 113-91 definitivamente, y que Kevin Durant nos dio 31 puntos y por el equipo de Golden State, y que LeBron James anotó 28 por el equipo de Cleveland. Pero la cosa no solo fue así, hubo cantidad de cosas. Y hemos invitado a nuestro amigo Omar López Montenegro para que nos dé la mano aquí, sobre todo para que contenga al Guajiro.
Entonces, por eso estoy aquí al lado de él.
Sí, esto. Stephen Curry no solo anotó 38, anotó 28 puntos. ¿Cuándo fue? No, 28 fue LeBron. Kevin Durant anotó 38 puntos. 26 de esos puntos fue en la primera mitad del juego.
En la primera.
Ya dejó a la gente herido de muerte. Y además hizo 8 asistencias y tomó 8 rebotes. O sea, estaba hablando con Omar ahora. Este es un hombre que ha llegado nuevo a este equipo, que ha jugado tremendamente bien, que es el jugador más valioso de la liga. Pero, y que ha jugado con muy buenos jugadores, porque tenía un compañero en Oklahoma, que es Russell Westbrook, que es uno de los mejores, si no el mejor este año, pero nunca pudo ganar un campeonato. Entonces está con un equipo que es uno de los mejores equipos que ha habido en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos yo diría en la historia.
Sí, sí, está en la historia, muy fácilmente.
En la historia, porque los equipos son cada vez mejores, esa es la realidad. Y yo creo particularmente que sí es verdad que en la época de los Lakers y la época de los Celtics, de la vieja guardia, cuando había los Chamberlain y los Russell, bueno, eran tremendos equipos, pero básicamente eran de uno o dos hombres. Aunque yo nunca creo que había un equipo, dos equipos tan completos enfrentándose como estos dos equipos ahora. Por eso yo creo que estamos viendo un básquetbol de un nivel que no se había visto nunca porque no existía. Y entonces tenemos un individuo que en ese juego se destaca como Durant en esta forma, pues evidentemente hizo un trabajo tremendo en esto. ¿Tuviste el juego, Omar?
Yo vi el juego y de verdad te digo, Rafael, creo que lo más destacado del juego fue el plan de juego que tenía Mike Brown, el coach de Golden State, que por cierto había sido coach de Cleveland, sí. Y lo botaron. Así que esta serie tiene muchas cosas, ¿no? Sí. Tiene esta revancha de Mike Brown, que fue votado de Cleveland. Tiene la revancha de Golden State, que el año pasado perdió. Durant estuvo medio lesionado. Es decir, hay varios elementos. Tiene, como tú mencionabas, Kevin Durant con este deseo tan intenso de ganar un campeonato. Pero creo que el plan de juego de Mike Brown fue muy bueno. Que fue no dejar que los jugadores, digamos, no de segunda clase, porque como tú bien dices, no hay muchos jugadores de segunda clase en ninguno de esos dos equipos, pero lo que le llaman los role players de Cleveland no le ganaran el partido. Tristan Thompson fue anulado, sobre todo en los rebotes, lo marcaron muy bien en la zona de los rebotes, J.R. Smith, Iman Chomper, estos jugadores que de pronto salen del banco y meten 10, 12, 15 puntos, a veces llegan hasta 20 puntos. Y yo creo que controlaron muy bien a estos jugadores. Y bueno, LeBron, básicamente LeBron James va a hacer lo que va a hacer en todos los partidos. Es decir, créanlo o no, mucha gente, LeBron James, en términos generales, no va a decidir el partido, a no ser que se llegue a una situación de un punto y le den la bola, porque él va a anotar esos puntos. Ahora, cuando estos jugadores medio regulares del equipo te comienzan a anotar 20 puntos, entonces cuando pierdes, claro. Controlaron a Kevin Love también.
Que ese para mí es el punto.
Que ese es el punto clave, tal vez, porque es el tercer hombre de Cleveland.
Exactamente. Cuando tú dices, LeBron va a anotar todos esos puntos donde quiera que sea y póngale que le ponga.
Exactamente.
¿Ok? La diferencia puede ser Kevin Love. Si Kevin Love juega a el nivel que más puede él, es difícil ganar a los Cavaliers con todo lo que sea. Ayer yo vi una cosa que es la siguiente. Indudablemente, como dice, el plan de juego mucho más organizado, el de los Warriors de Golden State.
Sí, sin lugar a
dudas. Es una defensa mucho mejor, ajá, mucho mejor. No perdieron pelota, muy efectivos. LeBron perdió él solo más pelota casi que la
que todo
Golden State.
Correcto, okay. Yo creo que ese es otro punto clave.
Exactamente, y aprovechó Golden State, no perdieron tiempo. Cada vez que le robaron la pelota, ellos ya estaban con la pelota esa. Okay. Yo estuve chequeando y el hecho de que ellos hayan tenido en fútbol hubiera sido fumble, los fumbles, le quitaron la pelota tantas veces, hizo que los Warriors de Golden State dispararan al aro abierto 20 veces más que los Cavaliers. Y es muy difícil. Como tú estás jugando con un grupo de gente que tiene el aro, que tienen esa gente que donde ponen el ojo, ponen la bala. Si tú lo dejas tirar 20 veces más que lo que tú tiras,
sí,
tienes el juego perdido.
No, esa es la clave precisamente de no perder la pelota, porque le das más chance al equipo contrario.
Claro, tienes más veces. Y
una de las cosas que yo estaba mirando, que el Golden State tiene una novena buenísima, y cuando cogieron a Durant, yo dije, hay que matar a ese equipo, porque ese muchacho juega 2 años, el más valioso de la liga.
Correcto.
Y yo no sé que la inversión que hicieron, pero lo han hecho. Ellos sabían que tenían que tener algo para ganar a LeBron James. Todavía no se ha terminado todo.
No ha empezado.
Exactamente.
Eso fue entre mes.
Pero era importante para Golden State hacer un statement, como totalmente, se dice en inglés, claro. ¿No? Hacer una
declaración.
Un statement, pues se llama esto en inglés.
Ellos tenían en su
ve
patio.
Ve por mi casa, ve por mi casa y te enseño.
En su patio, ellos tenían que hacer el primer juego, no solo ganarlo, ellos tenían que haberlo dominado y eso fue lo que hicieron.
¿Qué fue lo que hicieron?
No, pero yo antes de que tú llegas le había dicho a Rafael que yo quería hacerle una pregunta del basquetbol, de lo que está sucediendo. Sí. Ha habido muchas cosas lindas. El caso del equipo de las Espuelas de San Antonio fue un fenómeno, perdieron. Y Boston, increíble. Y yo le quería preguntar a Rafael que si tenía algún equipo en estos dos equipos que están redonditos, ¿cuál tú escoges para ganar? Y tú también, para que te metiste aquí sin invitarte, te metiste aquí, así que vamos.
Está equivocado, está invitado. Él es mi socio en basquetbol.
Exactamente.
Cuando nosotros no estamos haciendo un programa, estamos hablando de basquetbol, ¿no? Y además juega basquetbol todavía, ¿ok?
Tú sabes que yo paso por la oficina de él, tiene una bola de basquetbol ahí.
Te voy a invitar un día para que veas, porque tú no puedes jugar, pero para que veas.
Está dribleando ahí con la computadora y dibujando. Ok, ¿cuál es la pregunta que tú tienes, Guajiro?
Que cuál de los dos equipos escogen.
Yo cojo los Warriors. Aquí puede ganar cualquiera. Eso estamos hablando dos animales, choque de dos toros. Ok, pero yo creo que los Warriors deben de ganar este año.
Y yo también.
El año pasado el equipo de Cleveland ganó viniendo de atrás.
Sí.
3-2 y vinieron y ganaron, y le ganaron en la casa de ellos. Ellos perdieron ahora, Golden State está en su casa, pero
sí, no, ganar fuera.
Hay que ir para Cleveland a jugar.
Sí,
está bien, pero de hecho incluso la paridad favorece a Golden State, es decir, van a jugar 4 partidos en su casa contra 3. en Cleveland. Pero yo estoy de acuerdo también con Rafael por todos estos factores. El equipo que viene a una revancha. El año pasado hubo la especulación de que Curry se lesionó, lo cual era verdad, no estaba a su capacidad completa. Así que tienen una serie de incentivos extra. El incentivo de Kevin Durant, el incentivo de Mike Brown, el incentivo de que su coach está enfermo y eso también motiva al equipo. Su coach regular, Steve Kerr, está enfermo. Y de verdad, también el refuerzo, si lo vemos así a grosso modo, los refuerzos que ha adquirido Golden State, en el caso de los centers, yo creo que mejoraron en la posición. Sí. Cuando se fue Andrew Bogut, porque estaba un poco indeciso en la final. Sí. Ahora tienen a Sasa Pachulia, que es un jugador tal vez, digamos, técnicamente no tan bueno como Andrew Bogut, pero tienen a McGee, que es buen center.
Claro.
Y tienen más banco y juegan a una velocidad increíble, que fue lo que destacó ese primer juego.
Completamente. Y el banco de ellos es mejor, en realidad.
Es mucho mejor, tienen una capacidad de maniobrar a altas velocidades.
Sobre todo que están, o sea, tú puedes, cualquier pieza esa la puedes poner a jugar regular y te funciona.
Y te funciona, yo creo que esa es la gran diferencia entre los...
Exactamente, es un equipo muy bien hecho y a gusto verlo jugar. Y hay que ver, siempre ver a LeBron James jugar, señores, el que le interese el básquetbol, el deporte en general. Estamos viendo uno de los mejores del mundo, como quiera que sea. Podrá ser mejor el otro, este otro, pero este es uno de los mejores. ¿Okay? Pero ahora este muchachito, Stephen Curry, juega primero con una alegría y una facilidad que tú dices, ¿verdad? Pero que
sí, eso es lo
primero,
que
porque no tiene el físico que tiene LeBron, que mide 6'9", que está fuerte. Este es un tipo que parece que no lo tiene basquetbolista, ¿okay? Pero que es un individuo que tú le haces un pase de pelota y el tipo está cayendo, si ese sí tira de fuera, de atrás del aro, ¡pum! Y mete 3 puntos, de donde quiera.
Una velocidad.
Tú no sabes ni cuándo la tiró.
¿En qué momento la va a tirar?
Tú piensas que va a driblar, lo que hace es tirarla de allá, moviendo ¡pum! Y cae la pelota. Eso yo nunca he visto a nadie hacerlo.
No, he visto
basquetbol desde que muchos de ustedes no hayan nacido.
Bueno, le preguntaron al coach de Cleveland qué te pareció este equipo y dijo, lo mejor de todo el tiempo. ¿Quieres añadir más comentarios? ¿Qué puedo decir? Mejor es todo el tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Interesante.
Sí, un amigo mío le llama a los trotamundos de la NBA por la manera en que juega, que en un momento es un espectáculo como el de los trotamundos de Harlem, sinceramente.
Sí.
Okay. Bueno, ¿usted terminó, amigo?
Yo terminé.
¿Sabe que Guajiro tiene un segmento?
Está un poco ansioso por su segmento.
Pero usted tiene un segmento. Qué pena.
Se parece a Demio.
Oye, déjame leerlo unas cuantas cositas cortitas. Después que leamos esto, vamos con el Guajiro Peña. Ok. Ok, Oreste Suárez, saludos al Duro y Sin Guantes, a Rafael, el Guajiro Peña, Carrillo y demás. El resto de la gente, demás. Ustedes son demás.
Yo soy demás.
Tú eres demás.
El Esier Miguel Pomares, otros los amigos, estos dos son muy amigos de nosotros, ¿sabes? Sí. No son gente extraña. Saludos a Oreste Suárez y Lázaro López y todos los que siguen este programa en vivo. Oreste Suárez entonces dice, saludos a todos los nautas audientes del programa y Pito Abreu, el jugador del mes de mayo. Oh, muy interesante. Lázaro López, Oreste Grandal fue el jugador del mes de los Doches, ¿ok? A ver, dice Oreste Suárez, sí vi algo de eso, Lázaro, pero no lo menté porque no sé si fue dentro de los Dodgers o a nivel de liga. Sí. Y gracias a todos que han compartido el programa en su página de Facebook, como el tunero Luis Emilio Concepción Chacón, quien vive en Uruguay.
Vaya. Que está en Uruguay.
Y comparte nuestro
programa. Fíjate tú si los tuneros son frescos.
Ajá.
Está en Uruguay el tunero.
¿Qué te parece?
Claro que sí.
¿Qué te parece? De la capital de Cuba se fue para Uruguay.
Y aquí tenemos uno.
Sí, aquí tenemos uno que no ha llegado a Uruguay, pero es bastante fresco.
Esto se llama un tunero charrúa.
Un tunero charrúa.
Así es como
eso es historia, ¿sabes?
Como le dicen a
los uruguayos. Por lo tuyo no hay cosa buena como el mío, ¿ok?
Bueno,
¿qué? Bueno, Richie.
Siempre hay que hacer un sacrificio. Vamos a ir a Guajiro Peña.
Bueno, hace una semana un muchacho me preguntó que si el señor Fermín Guerra había sido catcher mío, no. Y le voy a decir ahora por qué. Y voy a mencionar algo, es grandísimo la historia de Fermín Guerra. Fermín Guerra nació en La Habana, Cuba, en octubre 11 del 92 y falleció en 92 aquí en Miami a los 81 años. Empezó jugando con el Club Habana en el 34 hasta el 36, 37, pasó por las Mendares de la Mendares 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y así, así hasta el 53 con el Mendares. Pero jugaba primera base y manichaba también. Como pelotero, nunca, nada más solamente lo batió una vez 300, 243, 253. En total, batió para 250 en 18 años. Jonrones, 20, 303 empujadas. Y cosas que no había sabido yo, se robó 69 bases. Para un catcher, en todas las épocas, los catchers no eran un hombre. Ahora, que Fermín era inteligente dirigiendo, era bueno. Él dirige, el primer año que dirige como manager, fue a la Mendares y quedó en el segundo lugar. El tercero, en el 49, ganaron completo y la Serie del Caribe se celebró ese año y él fue el manager ganador. En el 50 volvió a repetir con la Mendares y ganaron la Serie del Caribe y él ganó el campeonato. En el 51 quedó en el segundo lugar, en el 52 en el tercer lugar. En el 54, en el cuarto lugar, en el último lugar. En Cuba había cuatro que pasó, el Mendares lo dejó y se fue para Marenao y no hizo nada como marcha con Marenao. En Grandes Ligas, voy a pasar rápidamente porque Rafael tiene algunas cositas bonitas por ahí.
Pero yo tengo una pregunta para ti cuando termine. Sí.
El señor Fermín Guerra debutó en el año 37 con el equipo de Washington y jugó 9 años. Batió 19 jonrones y empujó 178 carreras y se robó 24 bases en Grandes Ligas. Era tremendo pelotero. Cuando vienen los Sugar aquí en el 54 lo contrataron. Ya estaba veterano y jugó 80 juegos y batió para 2.45. Fermín Guerra isleño, como lo llamaban, era lo único que le interesaba era el dinero.
Entonces,
cuando firmaron a Miñoso para el cárcel por 2.800 pesos, en Bohemia declaró, dice, ese es un buen dinerito.
Tengo una pregunta para ti, es una duda, a lo mejor tú me la aclaras. ¿Fermín Guerra jugó alguna vez todas las posiciones? Es mi pregunta para ti.
No, déjame decirte, el caso de Fermín Guerra era curioso. Había un catcher que era un fenómeno.
Pero él te preguntó eso.
Pero te pregunto si en alguna vez él jugó todas las posiciones. En su carrera jugó todas las posiciones en el béisbol.
Bueno, en Cuba él era marchi, podía hacer lo que le daba la gana, pero él no era buena primera base. Sí. Había una primera base ahí que era un fenómeno, y Keche, que se llama Andrés Fleita.
Sí.
Batió más de...
No, me quedaré con la duda. Ah,
veces.
Bueno, gracias.
Andrés Fleita batió más de 10 veces, 300.
Sí.
Y oiga esto, Regino Otero era muy amigo de Fermín. Eran casados.
Eran cuñados. Fermín
eran cuñados, ok. Y si venía a pichar un fenómeno, Fermín le decía, Andrés, me siento disgustado hoy, cógelo. No era bobo. Así que, Rafael, ¿tú vas a dar el stand o no? Ya,
no,
ya.
Rafael me contestó la pregunta porque tú nunca la cantaste.
No, Fermín jugó esto, catcher normalmente. De vez en cuando era primera porque el catcher no puede estar arrodillado todo el tiempo y en Cuba no había tanto equipo que tenga tanta gente cada uno. Lo ponían a jugar primera. No era muy común eso. No jugaba ninguna base que yo sepa. Pero sí fue manager jugador. Me jugó catcher al mismo tiempo que era manager. ¿Ok? Esto, todas las posiciones, el rey de eso es Martín Digo, evidentemente, sí. Tú sabes, pero en Cuba había varios otros que jugaban por posiciones, inclusive que las han jugado aquí todas.
Y el muchacho que me preguntó, el catcher mío se llamaba Enrique Izquierdo y un americano. Izquierdo no bateaba y siempre tenía que mandar un catcher importado, porque Fermín se había ido ya de Manchester y estaba con La Habana, y Enrique Izquierdo era tremendo catcher. Pero tú le tirabas un edificio y no le dabas. Siempre tenía, pero era tremendo catcher. Pero ya cuando yo empecé a pichar en el 55, Fermín Guerra se retiró como pelotero en el 52.
Claro. ¿Ves?
Claro. Bueno, vamos a decirle cómo están en este momento la pizarra. El equipo de los Orioles de Baltimore está ganando 2-1 a las Medias Rojas del Boston en el tercer inning. San Francisco le está ganando 4-0 a Filadelfia. Eso es en el segundo inning. Toronto le está ganando 3-0 a Nueva York en el tercer inning, a los Yankees. Miami está ganando 4-0 en el segundo inning a Arizona. Atlanta le gana 1-0 en el tercer inning a Cincinnati. En el en el final del segundo, Detroit le gana 5-0 a las Medias Blancas de Chicago. Los Mets están ganando 2-1 en el segundo inning al Pittsburgh. Eso es lo que hay. Los demás juegan más tarde. Okay. ¿Tú quieres darlo?
No, Rafael mencionó algo temprano de esto. Yo tenía esto vacío, pero vamos a repetirlo. Okay. El caso de los Yankees, que tienen 31-20. Los últimos 12 juegos han ganado 11. Pero hay una cosa grande. Sabatia, que no le ha ganado un juego en 5 años, ha ganado 4 juegos seguidos. Que nadie esperaba eso. La noticia mala es que Tanaka ha perdido los últimos 5 juegos. En 14 innings le han hecho 22 carreras limpias y le han dado 7 jonrones. ¿Qué le pasa a ese muchacho que una inversión tan grandísima? Y sin embargo, Sabatia ha venido cogido, ha ganado 4 seguidos. Sánchez metió ayer 2 jonrones, que el año pasado en 50 juegos metió 20. ¿Y qué pasó con el pelotero que tú mencionaste, Rafael? Aaron Hicks, 3 dobles. Increíble. Los Yankees tienen un récord increíble de 39, están a 4 juegos de primer lugar. Le ganaron ayer a Toronto 12-2, algo de eso.
Están en primer lugar con 4 juegos de diferencia.
Están floreando, hay que cogerlo.
Sí, pero están en primer lugar, no es que le falten el cuarto juego. Hay lo siguiente. Aaron Judge, que ahora es la cara del equipo.
De la franquicia, correcto. Sí, sí.
Hoy fue elegido como el novato del mes, ¿okay? Y es el segundo galardón que tiene en esa categoría. O sea, ha ganado los dos meses que hay de campeonato. El novato del mes ha sido Aaron Judge, el tipo este que es en este momento el líder de jonrones de Grandes Ligas, el gigante este, que la gente se ha olvidado de Stanton, porque llegó el tipo este, batea más largo que Stanton, tiene mejor promedio que Stanton, más jonrones que Stanton. Él encabeza la Grandes Ligas con 17 jonrones y está bateando 326, ¿okay? Que no es solo está segundo a las mayores con WAR con 2.9. El torpedero de los Yankees dio 10 cuadrangulares en abril y en mayo, agregó 7 bambinazos más y tuvo una línea ofensiva de 347. Ok, con 26 juegos, además de empujar 17 carreras. Eso es un mes nada más. Okay. El tipo, o sea que.
Yo lo he visto. Lo he visto y me ha impresionado, sinceramente. Sí.
Primero es gigantesco.
Primero es un bateador gigantesco, más grande que Stanton. De hecho, se ve mucho más natural, pero yo Stanton a veces ya lo veo hasta un poco contraído.
En algunos swings. Que levanta pesa y
exactamente.
Que este muchacho luce que no
es natural.
Lo que más es grande es como una bestia. Entonces,
yo quiero, para terminar hoy, ¿tú tienes algo de Olimpiada?
No.
En el año 1925 había un pelotero que se llama Willy Pep con el equipo de los Yankees. Bateaba 300, pero era medio guillado. El manager lo estaba mirando y cuando había un pitcher, un bofale, él no jugaba. Entonces, un día el manager dijo: Lou, vaya a batear por Willy Pep.
El Lou Gehrig.
Sí.
Yo le traduzco el guay.
Señor Lou, Lou, vaya a batear por ahí. Y cogió y batió, pero lo sacaron out. Pero vino y lo pusieron en primera. ¿Qué pasó? Que el señor Lou Gehrig jugó 2131 juegos. ¿Dónde está William Pep? Más nunca.
Nadie se acuerda de él. Si tú no dices el nombre, yo ni sé quién era. Sinceramente.
Se le quitó el dolor de cabeza.
Ese es uno de los clásicos del béisbol. El tipo William Pep era bueno, no era malo. Era un buen jugador, William Pep. El otro muchacho estaba sentado, que había sido, Lou Gehrig había sido una estrella en la universidad. jugaba de Colombia. Casi nadie en esa época, peloteros, no iban a la universidad. Eran unos guajiros que tenían que jugar a trabajar en otra cosa cuando no había campeonato, porque si no se morían de hambre. Pero este había sido universitario y le decían Colombia, porque había ido a la universidad. El único tipo. Y entonces había sido, pero el tipo era un novatico. Entonces lo pusieron al tipo. No solo bateaba, sino que lo vieron jugando tremendo en primera base y dijeron, bueno, vamos a dar unos días para que se desarrolle. Cuando empezó a dar palo, lo pusieron de cuarto bate. Hay que ver que el hombre era el cuarto bate, después de Babe Ruth, que era el tercer bate. Y como han comentado Guajiro Peñillo, ¿cómo iba a empujar ese hombre esa cantidad de carreras?
De carreras detrás.
Si venía, primero que todo, venía la aspiradora esa de Berru empujando carreras. Y entonces él empujaba las que quedaban, sí, empujaba a 105.
Rafael y yo hemos hablado de esa barbaridad, porque ¿cómo es posible que ese hombre empuje 179 carreras, siendo el bambino venía delante de él? Y metía a jonrón y empujaba todos los carreras. Quiere decir él que él no fallaba con gente en base.
No, y que además el bambino.
¿Cómo tú empujas 179 carreras en un año?
El bambino, señores, nosotros lo vemos como un individuo que batió los 60 jonrones, 714, en su, que tuvo su récord por muchos años, hasta que los esteroides se lo rompieron. Bueno, se lo rompió a Aarón y después los esteroides.
Exactamente.
Okay. Esto, pero es que el bambino, su promedio al bate fue de por vida, fueron 342 puntos. Sí, sí. Eso se hizo muy fácil, pero ponte a ver ahora los mejores bateadores que hay: Suzuki, Cabrera, Pujol, para que tú veas que ninguno llega a 320.
Ninguno se puede acercar.
No, en una época que la pelota era un pedazo de piedra envuelta en trapo, no había máquina de bateo para practicar, no había nada.
La gente está equivocada, ¿te acuerdas que la gafa de... le llamaba el drop, las curvas grandísimas? Sí. No era prohibido tirar saliva.
Sí.
Tiraban saliva de todo.
No.
Perrubia. Un fenómeno.
Perrubia, saliva.
Sí.
Tú hubieras sido un gran pitcher en esa época.
Tú eres tipo normal allí cuando aquello.
Cuando aquello los zapatos con betún negro y había un pitcher, Fran Lager. Y pasía así, le pasaba por la espalda y la bola negra, y así pichaba con la bola negra. Sí. Hoy en día, la bola pica en el home play y la botan.
Sí.
Y así, y se usan 400 pelotas en un juego. Cuando aquello la pelota la abría.
No, lija.
El señor Wally Ford, el cinto, tenía una villa, y aquí le hacía la bola y la cortaba con la villa y la bola. No era fácil. Y sin embargo, ese chiquito de Rafael siempre habla de eso, de William, 345 de average de por vida. Señor, pero ¿qué cosa es eso?
344 de William, y la hacían la formación esa de Te William.
La formación Williams, que a veces ahora la hacen también.
Entonces imagínate.
Así
tú.
Que, bueno, Rafael, tenemos juego para el domingo, por favor, ¿tú lo tienes ahí?
Sí.
Domingo es el segundo juego de la NBA, yo estoy desconectado de béisbol el domingo. Sí. Completamente.
No, tengo las cosas de pipita.
Los juegos el domingo, lunes, martes y miércoles, estamos juegos también.
Tú eres un Guajiro Peña cualquiera, se me olvida.
Estamos dándole juego.
Tienes dos laptops, de verdad y el de Guajiro Peña.
El de Guajiro Peña. No, es que Pipito me trajo los papeles. No.
El juego del domingo.
No, pero a las 8 de la noche es el segundo juego del básquetbol.
Yo los papeles me los como.
Así que yo estoy listo.
El domingo tenemos a los Rockies de Colorado y los Padres de San Diego a las 4:40.
A las 4:40, así que buena hora, está bien.
Buena hora por los caballos.
Perdí los caballos.
No, a esa hora todavía me estoy preparando, bueno, yo para
ese es el domingo. El miércoles siguiente, que es el día 7 de junio, los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim jugarán en Detroit contra los Tigres de Detroit a las 7 de la noche. Y el jueves, o sea, vamos a tener miércoles y jueves, en vez de martes y miércoles, muy importante. Domingo, miércoles y jueves esta semana.
Se terminan dos días, sí.
Ok, el jueves, el día 8 de junio, los Orioles de Baltimore van a jugar en Washington con los Nacionales, que están en primera. Y son vecinitos ahí, los dos, sí. la ¿cómo se llama esto? La serie ahí de la capital.
Rafael, ¿cuánto es el próximo juego de los Celtics? No,
el domingo a las 8 de la noche.
Domingo
a las 8 juegan otra vez. Golden State contra Cleveland.
Pueden oír
el juego.
El juego de pelota y después el dice que esto se acabó. Ya sabes que
aquí hay un dictador.
Sí, bueno, entonces ingeniero Richie Pérez, nuestro productor, Héctor Carrillo, hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Omar López Montenegro.
Y Rafael García Toledo.